Hoy por hoy Guipúzcoa. Cadena Ser.
Ha vivido la transformación de la psiquiatría infantil y ha contribuido significativamente a lo largo de su trayectoria profesional en el avance del estudio del autismo. 50 años dan para mucho, pero todo llega a su fin y aunque estamos seguros de que uno nunca se jubila del todo y menos de una profesión que tiene mucho de vocacional, pues ahora toca colgar la bata de la consulta. Joaquín Fuentes, jefe del Servicio de Psiquiatría Infantil de Policlínica Guipúzcoa, ¿durante cuántos años?
Llevo 40 años, me parece.
40 años.
En policlínica.
Bueno, bienvenido de nuevo a esta casa.
Muchas gracias.
¿Te jubilas?
Encantado de estar aquí.
¿Te jubilas? ¿Te has jubilado ya?
Bueno, me he jubilado oficialmente. Estaba parcialmente jubilado. Uh-huh. Ahora ya estoy totalmente jubilado cara a la Seguridad Social. Porque voy a seguir activo.
Claro. Uno no se dedica ahora a sentarse en un banco a ver pasar las horas.
No, no debe.
No debe.
Creo que no debe. Creo que uno tiene
por su
que...
salud mental, además, ¿no?
Por la salud mental y salud física. Y salud social. Ahora hablamos de las tres cosas.
También.
Física, mental y social.
Que están muy relacionadas, seguro.
Están enormemente relacionadas. Ay, yo creo que no hemos dado importancia al bienestar social. Hablábamos mucho de la salud física, uh-huh. un poquito de la salud mental, y no tocábamos la salud social. Y ahora la Organización Mundial de la Salud... El año pasado empezó un grupo de trabajo internacional que acaban de sacar hace una semana los primeros pasos del estudio de la, ¿a qué le llamamos? Soledad no deseada. En otros sitios, pues ellos ponerlo en positivo y le llaman la conexión social.
Uh-huh.
Y claro, después de la pandemia, la conexión social ha ido para abajo. Y es un proyecto... precioso, con unas ideas que te cambian la manera de pensar.
Oye, no hemos hablado nada de la salud social y decías, y muy poquito de la salud mental.
Ya.
Y qué importante también es esto, ¿no? Y parece bueno, que poco a poco le vamos dando, no sé si toda la importancia que merece.
Pero es que sabes que hemos descubierto que la salud mental tiene mucho que ver con la salud social, uh-huh. también con la física, por supuesto. Pero que estas tres áreas encajan perfectamente. En la policlínica, el equipo que estábamos, hemos tenido muy buenos resultados con las niñas y con los niños y con los jóvenes. Muy buenos, realmente. Y entonces uno dice, ¿es que nosotros somos excepcionales? Pues no, no somos malos, pero no somos excepcionales.
No, malos no.
Seguimos las guías que todo el mundo debería de seguir, porque están publicadas. Pero teníamos una diferencia. La muestra de personas, de familias que acuden a policlínica y pagan por la consulta, es una muestra de clase media, que tienen valores, están dispuestos a hacer lo que sea por sus hijos y no tienen graves problemas de malos tratos, de violencia, de alcohol, de drogas, etc. Entonces ahí nosotros somos injustos, porque esas otras personas no vienen a la policlínica. Esos van a los servicios públicos, sí van. Y les cuesta mucho más. Entonces, la gran diferencia es el entorno social de los niños. O sea que aquí lo social va a ser fundamental para todo.
Sin duda. Oye, ¿a ti qué te llevó a elegir esta especialidad de la medicina? ¿La psiquiatría infantil?
La psiquiatría infantil, bueno, a mí me gustaba la neurología, me gustaba el aspecto de psicología, las dos cosas. El problema es que cuando yo me gradué en Zaragoza, pues no había posibilidad de hacer la especialidad. Y entonces yo estuve trabajando aquí en Donosti, en el hospital, estuve de médico de pueblo en Zarauz también, y luego me fui a Estados Unidos a hacer la especialidad. Y me pasé 4 años allí aprendiendo. Y eso fue, y me pareció fascinante, y me encantó.
¿Por qué?
Bueno, porque, ¿sabes? Hay una cosa que la gente ignora, que es que los trastornos mentales, los trastornos psiquiátricos de la vida adulta, el 50% empieza antes de los 14 años. 14 años, 50% empiezan. Y a los 23 es el 75%. De manera que si uno quiere hacer algo, pues tiene que empezar interviniendo con niños y con jóvenes y no esperando a que uno lleve años y años y años con problemas y los problemas que causan los problemas y decir que me ayuden ahora. De manera que a mí me parece que es fundamental Y este concepto, pues la gente y las autoridades, yo creo que no lo tienen claro. Si pasara en medicina en otra cosa, es decir, si tuviéramos, pongo, Alzheimer, y se detectaran y se estuvieran los problemas en los primeros 14 años, pues no esperaríamos a los 80 para hacer el diagnóstico, empezaríamos a mover cosas antes. Esa es la gran virtud y a la vez el gran problema que tiene la psiquiatría infanto-juvenil. Los chicos y las chicas tienen problemas, muchos problemas, y se pueden tratar, y se trata muy bien, pero hace falta especialistas. Y en España, la especialidad de psiquiatría infantil, yo tengo un diploma del año 2021, es cuando se autorizó. Yo tengo un
hace
diploma
cuatro años.
2023, mi diploma, pero se aprobó por el Consejo de Ministros en el año 2021. En Estados Unidos yo me gradué en 1979, o sea, que he estado trabajando
45 años
sin título, como el resto de los compañeras y compañeros que trabajan en infantil, pero claro, al no haber la especialidad, tampoco había programas de formación. En este momento hay programas de formación y uno puede quedar muy contento con eso. Pero te digo, en Euskadi hay dos plazas para hacer psiquiatría infantil de residentes. En Valencia, después de todo lo de la DANA, hay una plaza para toda la comunidad autónoma. Entonces dices, pero estos, ¿qué están haciendo, por Dios? Si decimos que es muy frecuente, que aparece pronto, que se puede tratar, que hay que tratarlo, ¿por qué no forman? ¿Por qué no se forman más personas? Los psicólogos tampoco están en la seguridad social como deberían de estar. Entonces, bueno, esto es una, para mí es un problema amargo. Que dices, hemos descubierto lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pero no tenemos los medios humanos para poder aplicarlo.
¿Por qué? Claro, imagino que os habréis preguntado miles de veces.
Bueno,
¿hay una respuesta?
Hay una respuesta, lo que pasa es que no es una respuesta políticamente correcta.
Pues venga, adelante con ella.
Yo la puedo dar, con la jubilación puedo hablar como quiera. Vamos a ver, el mayor obstáculo ha estado, y yo esto lo he hablado con ministros de diferentes gobiernos, porque no tenía nada que ver el gobierno.
El color político.
Todos dejaban atascada la psiquiatría infantil. Y era por la falta de colaboración de la psiquiatría general. Los psiquiatras generales de adultos les da y les daba mucho miedo que un trozo del equipo se fuera infantil y que otro trozo se fuera a geropsiquiatría y que otro trozo se fuera a legal de psiquiatría. Claro, eso es lo mismo que pasó hace años con medicina interna. Cuando yo estaba en el hospital, aquí en Donosti, estaban los especialistas en medicina interna. Después, en pocos años, teníamos los cardiólogos, luego teníamos los urólogos, luego teníamos el digestivo, luego teníamos las diferentes ramas, y bueno, pues esa es la lucha, ha sido una lucha sosegada por la supervivencia.
Oye, pero en el tema de salud mental ha costado muchísimo más.
Muchísimo
mucho
más.
Más tiempo. Porque
mucho más.
Porque el estigma que sigue habiendo, ¿tiene algo que ver o no?
No, no, las familias han reclamado durante años que exista la especialidad. Y los profesionales que nos dedicamos a esto. Mira, había solo dos países en toda Europa que no tenían reconocida la especialidad. Bulgaria y España. Esto, pues no parece muy, muy de lujo, ¿no? O sea, no, realmente, ahora yo creo que yo me retiro, me jubilo, con una sensación de decir, bueno, hemos conseguido tener la especialidad.
He conseguido el título.
Pero, ¡ay, tengo mi título! Exactamente. Pero claro, esto, hasta que sirva, somos como la psiquiatría infantil, es como un niño de cuatro años. Y hay que esperar que crezca. Y necesitamos que crezca. Por supuesto que necesitamos. Entonces, pues, bueno, pues es una mezcla de satisfacción y de amargura. Porque yo conozco los problemas.
Claro.
Y conozco las soluciones. Entonces, pues es una pena el que estemos así.
Oye, y aún sin título durante tantos años, ¿han cambiado mucho las cosas en este campo de la psiquiatría infantil desde que tú empezaste hasta ahora que cuelgas la bata?
Sí, sí, muchísimas cosas. Pero no todas en todos los sitios.
Ya.
O sea, ha cambiado que tenemos datos. Cuando yo empecé era todo la impresión. Mi impresión es esta, mi juicio clínico es este otro, no sé qué. Y aquí y en otros sitios empezamos a hacer estudios con datos clínicos, y decir, este es el perfil del paciente, ha subido, ha bajado, ha empeorado. Bueno, luego las asociaciones profesionales han ido sacando guías de buena práctica. Y esas guías de buena práctica son gratuitas. Y luego, pues si tienes dudas, te vas a internet, a PubMed, que es la biblioteca americana, y tienes 38 millones de artículos científicos gratis a tu disposición. Entonces, pues ese cambio significa que si tú estudias, trabajas y entiendes el inglés leído, pues lo sabes todo, porque todo se publica. No es tan complicado. Pero está el problema que antes hablábamos de la clase social. No, los médicos no podemos recetar empleo, detoxificación, buenos tratos en casa, valores, lectura. Eso no lo podemos recomendar.
Y eso es, bueno, recomendar sí.
Recomendar sí, pero no podemos impactar.
Claro.
Depende de la sociedad. Y yo creo que aquí hace falta un cambio. Yo esperaba y espero que desde la pandemia pues hay una revolución en ese sentido y que la gente se dé cuenta de que la comunicación digital, virtual, no es lo mismo y que ahí, bueno, tenemos que cambiar el entorno.
Bueno, tenemos que cambiar tantas cosas desde la pandemia.
Exacto. ¿Eh?
Estas frases que oíamos de saldremos mejores de la pandemia.
No, hemos salido peor. Hay mayor frecuencia, mucha mayor frecuencia de trastornos de ansiedad y depresión en todas las edades, incluidos los niños. Y el informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, lo vamos a presentar en Donosti en el mes de noviembre, que viene la copresidenta del equipo científico que le ha apoyado.
Y nos vamos a asustar.
Y nos va a decir todo. Bueno, pues yo creo que sí, porque han descubierto que el problema social, la soledad social, tiene que ver con el cáncer y con el Alzheimer y con cosas que no nos imaginábamos. Que no es solo que estás más triste, es que estás más enfermo. Y estás más aislado. Entonces, pues tenemos que tomarlo muy en serio. Y yo de verdad creo que aquí en Guipúzcoa se está tomando en serio.
¿Sí?
Creo que sí, sinceramente. Esperemos.
Yo antes te preguntaba por el tema del estigma, porque sigue existiendo estigma.
Bueno, no tanto, ni mucho menos. El estigma lo tienen los abuelos. Los padres no tienen tanto estigma. Y los niños
Cero.
No hacen ni caso al estigma. Los niños me dicen, ¿estás viendo a uno de mi clase aquí en la consulta? Y digo, ya, pues no lo sé, porque yo no puedo hablar de los niños que veo. Él puede hablar, tú puedes hablar, pero yo no puedo hablar. Sí, 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 viene, ya me ha dicho. Muy bien, bueno, vale. O sea,
qué bien, ¿no?
Hay, ¿no? Problema.
Qué
no,
bien.
No, en serio, eso ha cambiado enormemente. Los padres jóvenes, pues yo creo que no son tan jóvenes, porque tenemos padres más mayores de los niños jóvenes. Bueno, pues los padres tienen otra cultura, yo creo, con respecto a la salud de sus hijos. Y si no tienen multiproblemas sociales, se preocupan porque vayan bien. Si uno está destrozado socialmente, pues no se preocupa por muchas cosas. Y los abuelos, pues sí, los abuelos yo creo que se acuerdan de la época aquella de los hospitales psiquiátricos, aquellos medicamentos que teníamos que entonces que eran catastróficos. Ahora tenemos medicamentos que yo puedo tomar o tú puedes tomar y no se nos nota que estamos tomando. De manera que ha cambiado un disparate eso. Y luego tenemos programas de tratamiento psicológico compatibles con la medicación. Es decir, si vas al cardiólogo, el cardiólogo te dice, esta es la pastilla para el corazón, ¿vale? Por cierto, tiene que andar. Por cierto, tiene que bajar de peso. ¡Ay! ¿Y el alcohol? Fumar no, fumar no. Es decir, no confía en darte la pastilla y que funcione todo. Y en psiquiatría es igual que en medicina. Es parte de la medicina. No vale con una pastilla y decir a los padres, ahora listo, ya está. No. Hay que decir, hay que trabajar las competencias sociales. Hay que trabajar las competencias educativas. Hay que fomentar esto, el diálogo. Hay que fomentar esto otro. Entonces, bueno, pues hay cosas que hay que hacer y sabemos qué hacer.
Joaquín, tu empeño en el abordaje del autismo ha sido una constante en todos estos años. Ahí está el trabajo en Gautena. ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos aprendido de este trastorno y cómo han ido avanzando también los tratamientos?
Bueno, yo creo que hemos aprendido a diagnosticarlo, a saber que está ahí, que hay una gran diversidad. Ahora hablamos de neurodiversidad y que cada uno es muy diferente al otro. Todos son de Amara, pero cada niño de Amara es diferente. Todos tienen autismo, pero cada uno es diferente. Entonces, ¿Eso qué ha significado? Pues que ha habido un aumento de todos los casos. Cuando yo empecé, teníamos, creo que era 12 o 13. Ahora hay 1.400 apoyados en Guipúzcoa. Trabajábamos otros 12, 11. Ahora hay casi 300 personas trabajando en el autismo en Guipúzcoa. De manera que tenemos recursos distribuidos por toda la provincia. Hogares, centros de día, escuelas. Estamos mucho mejor. Ha cambiado un montón, afortunadamente. Y ha cambiado también a verlo como una variación normal. Es decir, casi tres cuartas partes, unos años decía yo la mitad, ahora ya son tres cuartas partes, tienen inteligencia normal y no corresponden con el prototipo de lo que sale en las películas. Y entonces ahora pues tenemos que diagnosticar a esas personas y autoapoyarles, a que ellos se autoapoyen y mejoren su nivel de vida. Es decir, no perseguimos curar, perseguimos mejorar el nivel de vida, entendiendo que esto forma parte de la diferencia del ser humano. Y eso es un cambio radical. Y aquí te puedo adelantar que estamos, desde Gautena, APNAVI, la Asociación de Álava, estamos en un proceso muy activo con el gobierno vasco para hacer la estrategia de autismo en Euskadi, que yo espero verla. En un plan, 2 años.
Bueno.
Y creo que eso lo necesitamos.
Bueno, porque decíamos que tú cuelgas la bata de médico en la policlínica, pero solo eso.
Solo eso.
Todo el resto sigue adelante. Tu trabajo en Gautena.
Mi trabajo en Gautena, que es voluntario. Mi trabajo en el teléfono, que es voluntario, el teléfono de Esperanza. Y luego mi conexión con programas internacionales. En lo que tengo ahora de año, tengo viajes a Italia, acabo de venir de Albania, voy a ir a Chile, o sea, tengo cantidad de proyectos, Irlanda, no sé.
Y no te aburres, no te vas a aburrir, quiero decir.
No, se van a aburrir de mí. No, claro que no. No, la gente realmente, yo he notado que me ha valorado muchísimo. Y lo agradezco, porque uno no lo hace por agradecimiento, lo hace porque está en el fondo de su corazón. Y creo que es muy importante el que los médicos tengamos corazón, no solo bata.
Sí, y más en determinadas especialidades, diría, ¿eh?
Bueno, pues sí, pero en todas también. Yo creo que no viene mal en todas. La capacidad de empatizar, de ponerse en el sitio del paciente, pues es algo que es fundamental. Y no debemos de olvidar eso.
Quiero pensar que en la mayoría de los casos lo es. Es así. ¿No?
No.
No sé.
La mayoría, a mí una cosa que me pone del hígado es cuando voy al médico y el médico está mirando al ordenador y escribiendo y yo estoy allí enfrente y no me mira.
Y no te mira.
Afortunadamente, Osakidetza está sacando una aplicación inteligente, volvemos a la inteligencia artificial, que permite a la persona estar mirando e ir grabando lo que se está hablando y que entre en el ordenador. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí va a haber avances, pero es importante siempre.
Sin duda. Oye, a lo largo de tu trayectoria profesional, los galardones, distinciones, reconocimientos que has recibido han sido, bueno, no sé si los tienes contados todos.
No.
Han sido muchos.
He tenido muchos, sí. Yo creo que he tenido la suerte pues de encajar en un tiempo que no había iniciativas o recursos, que no había novedades y que me ha tocado hacerlo. Y entonces pues eso pues se ha reconocido, afortunadamente. Sí, han sido muchísimos, nacionales, locales e internacionales, de verdad.
Ya sabes cuál es la pregunta ahora. ¿Con cuál te quedas?
Ya... Pues depende, no sé, yo diría que hay galardones muy sencillos que a mí realmente me tocan el corazón. Uno me dieron las familias de Andalucía, en Sevilla, con Susana de presidenta, me dieron una escultura porque me reconocieron como la persona que más había ayudado a las familias con autismo de toda Andalucía. Y eso no me lo esperaba yo. Entonces, bueno, me quedé helado de satisfacción y de orgullo, ¿no? Y siempre digo que cuidado, que yo, esos méritos, esos no son únicos. Yo soy como el Orfeón de Donostiarra. Yo voy con mucha gente detrás y mucha gente que trabaja conmigo. En Gautena, pues, trabajan toda esta gente que te decía. Quizás hay uno que es el americano, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, que somos 10.000 miembros, me dieron un premio, el Tarjan, por mi vida dedicada a ayudar a los niños con problemas. Y soy el único no americano que ha recibido el galardón. Todos los demás son americanos. Y ese lo dan los propios galardonados. Son los que seleccionan a la persona. O sea, y ese es muy importante. Fui a Washington, me lo dieron allí. Y luego aquí, el tamborcito.
Claro.
El tamborcito de oro, pues que me hizo una ilusión maravillosa. ¿Cómo no te va a hacer?
Pues felicidades por el galardón americano, por el tambor de oro, por el trabajo desarrollado y gracias también por ese trabajo. Joaquín Fuentes, a disfrutar de esta nueva etapa en la que ya nos ha quedado claro que no vas a parar.
Yo he disfrutado de todas las etapas y creo que tenemos que hacer eso. Muchas gracias.
Desde luego que sí, hasta cuando quieras.
Gracias.
Agur.
Agur.
Hoy por hoy, Guipúzcoa. Cadena Ser.